¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 desde París. Antes, Pedro Martín con el reto Pedrito y la última pista de lo que está buscando. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal por París?
Pues muy bien, buen tiempo, buena compañía, buen programa y preparando la final. Así que tu pista, la cuarta para la búsqueda de un traidor, que es lo que estás buscando esta semana en Asociación de Ideas Maligna con lo de Mbappé, sí. ¿Eh?
Pues sí, en realidad el pobre más que un traidor, al final casi le traicionaron más a él que un traidor, pero sí, en la
película, traidor y traicionado.
Sí, en aquella película de hace unos 20-25 años quedaba muy mal, pero era menos de lo que era, ¿eh? Una película que tuvo mucho éxito. Un tío que le gustaba competir y de resulta de gustarle tanto competir y de que estaba más loco que las maracas de Machín, pues al final le mataron a él. ¿Y cuándo le mataron? En el siglo II en Roma.
En el siglo II en Roma. En Roma. Yo que no era coetáneo ni contemporáneo. Siglo II de Roma, el traidor que estamos buscando. Bueno, pues mañana es de París. Él no era de París, ¿eh? El traidor que busca Pedrito no era de París. Mañana resolución. Muy bien, Pedrito. Un abrazo.
Venga, suerte.
¿Vienes a París o no?
No, me quedo aquí.
Me parece bien. Un abrazo.
Aquí en Madrid, digo yo, porque tú estás allí, aquí en París. Yo aquí en Madrid.
Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche sobre esta final, la de la Liga de Campeones del sábado.
Si el Madrid anda necesitado de motivación, que se pille en el Daily Mail, que dice Michael Owen que el Liverpool es mejor y que puede golear al Madrid. No sabe si 3-1 o 3-0.
¿Eso ha dicho quién? ¿Owen?
Sí, Michael Owen. Dice que cree que les pueden ganar con facilidad porque ahora el Liverpool es un equipo extraordinario y demasiado bueno para el Madrid.
Pues ya saben, con Vallecas.
Totalmente. O sea, van a poner las declaraciones de Michael Owen, las van a poner por las paredes de Valdebebas, vamos.
Es odioso que antes de una final un tipo, un emblema de Liverpool, diga que bueno, que esto está chupado, que 3-0, que 3-1 y que tal y que igual. O sea, yo soy el entrenador, me quiero morir cuando lo escucho. Y los jugadores igual. O sea, que lo que consigue Owen es un calentamiento positivo.
Pero Owen, una cosa, todo lo que dice Santi es no solo es cierto, sino que además él ha jugado una final de Champions y yo no. Pero también quiero decir que Owen, vale, es un emblema del Liverpool y tal, pero es un comentarista.
Entonces, es un tío que ha jugado en el Madrid
Claro, no, bien, pero si le preguntan un resultado, él tiene todo el derecho a decir 3-1.
Una de las aficionadas que va a ir a París para acompañar al Real Madrid es Nieves. Hola, Nieves.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos años tiene usted, Nieves?
87.
Cumpliditos. Y está perfectamente. ¿Se va para París? ¿Cuándo se va usted?
El sábado a las 7 de la mañana.
Sábado a las 7 de la mañana. ¿Usted ha estado alguna vez en una final?
Hoy en 5.
¿Y es usted optimista para el sábado o tiene miedo al Liverpool?
Yo no tengo miedo. Creo en el Madrid.
¿Sí? ¿Vivió las remontadas? ¿Estaba en el campo las remontadas de este año? Sí, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, no me pierdo uno. En la peña me llama la abuela europea.
La abuela europea, muy bien.
Porque siempre que voy ganamos.
¿Cuál es su jugador favorito de la plantilla?
Da gusto escuchar gente con ese ánimo y con esa edad. Vamos ahora a preguntar a Daniel Asenjo qué preguntamos en @deportescope en la encuesta del día, Asenjo.
Estamos, Corro, pensando ya en esa final de la Champions. Quedan 2 días para el Madrid-Liverpool en París. Preguntamos qué pareja de ataque es más peligrosa, Benzema-Vinicius o Mané-Salah. Estamos por encima de 1.100 votos. De momento el 61% se queda con la pareja madridista, con Benzema y Vinicius.
Muy bien, lo vamos a hablar todo en el 106.3 desde este hotel Puerto de Versalles, Puerta de Versalles, en París.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a esta hora, en mediodía, volvemos a ese polígono El Recuenco, en Calahorra, en La Rioja, donde minutos antes de del mediodía se ha registrado una explosión en una planta de biodiesel en la que han fallecido dos personas. Cerca de allí, en una nave cercana, apenas 100 metros, pues trabaja Fabiola, con la que vamos a hablar a continuación. Ella y sus compañeros han tenido que ser evacuados, de hecho han sido los primeros evacuados de toda esa zona. Fabiola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de ese momento de la explosión? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad es que ha sido un momento un poco de eso. Hemos sentido como un temblor. Tampoco pensamos que era esa magnitud. Y porque estábamos todos trabajando. Trabajamos en una empresa de transporte y estamos casi a dos teléfonos, las 8 horas, hablando con transportistas y todo. Y de repente hemos sentido un temblor, como una especie de terremoto, pero tampoco se han roto cristales ni nada. Pero el caos ha sido cuando ha subido un compañero de almacén y nos ha dicho ¡desalojar ya! Y hemos empezado a oír las sirenas de la planta biodiesel, nos hemos asomado a la ventana y hemos visto el fuego. El fuego y mucho humo negro y nada, hemos cogido la llave del coche y nos hemos ido.
Bueno, me imagino que...
Sin mirar atrás.
Que, claro, que el susto ha sido importante, ¿no, Fabiola?
Hombre, cuando te dicen que la biodiesel ha habido una explosión, pues lo primero que... Yo solo he pensado, o sea, una compañera nuestra nos ha dicho, iros ya. Hemos empezado luego a ver a Guardia Civil, bajar los bomberos, ambulancia, porque hemos parado ahí en las inmediaciones de la salida de nuestra empresa, en el polígono Tejerías, un poco a calmarnos, y ya la Guardia Civil nos ha dicho que desalojemos todo el polígono, que por la peligrosidad que podía conllevar que explotara más. Que estaban bajando los operarios y los equipos de emergencia a controlar la situación.
Bueno, sí, diferentes dispositivos, ¿no? O sea, se ha formado un gran dispositivo.
Mucho bombero,
Guardia Civil también, claro. Lógicamente estamos hablando que la explosión, sí. Además, ha dejado dos fallecidos que son... Sabemos que son vecinos de Calahorra. Yo no sé si, Fabiola, sí. Calahorra os conocéis casi todos, ¿no? No sé si...
Sí, hombre,
en este caso tú conoces a las personas que han perdido la vida.
Sí, hombre, personalmente sí, pero más personalmente no de trato, pero sí sabes quiénes son y la familia y todo. La verdad que eso es lo peor de esto hoy.
Y nada más producirse esa explosión que os ha sorprendido, habéis tenido que ser, como estamos contando, evacuados enseguida.
Hemos sido los primeros porque nosotros hemos visto, un compañero mío ha visto cómo explotaba.
O sea, él sí ha visto, ¿no? Tú estabas trabajando en el interior y no lo has podido ver,
claro,
pero un compañero sí ha visto la deflagración.
Sí, sí. Y entonces ha subido corriendo y nos ha dicho, iros ya. Y un poco aturdidos, pero ¿qué ha pasado? Iros. O sea, sin que yo hubiera llegado la Guardia Civil a nuestras instalaciones todavía.
Y por lo que sabemos, Fabiola, a esta hora todavía continúa el fuego, ese incendio. De hecho, los servicios de emergencias aseguran que quedan varias horas para poder controlarlo y extinguirlo.
Sí, sí, a nosotros nos han dicho que hoy no nos acerquemos y que para mañana nos informarán si podemos volver o cómo está, lo están controlando, porque están aislando algún tanque que debe de ser bastante infame para que no se produzca una nueva explosión que traiga más consecuencias.
Pues, Fabiola, gracias por contarnos lo que ha pasado, ese susto tremendo que os habéis llevado tras la explosión registrada en ese polígono de Calahorra, en La Rioja, una explosión en una planta de biodiesel que ha costado la vida a dos vecinos de esa localidad de Calahorra. Gracias, Fabiola, por atendernos en mediodía.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, la verdad que es escuchar esta canción y a todos nos viene a la cabeza que el Tom Cruise, ¿verdad?, en Top Gun. Pues hoy se estrena la segunda parte de esta película y oye, es curioso, ¿eh? Pero Cruise está igual prácticamente que en el año 86. Hombre, algún retoquito también te digo que se ha hecho. Pero vamos, que está estupendo. Casi ni se le nota que han pasado 36 años. Pues Tom Cruise se pone de nuevo en la piel del piloto Maverick.
Mi crítica de tu ejercicio de vuelo ha sido acertada.
¿Eso crees?
Sí, eso creo. Pero hay algo que no te he dicho. Veo verdadera maestría en tu modo de volar, Maverick, pero no podía decirlo allí. Tenía miedo de que la escuadrilla de tácticas en pleno me descubriera. Y no quiero que nadie sepa que me he enamorado de ti.
Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Momentazo, ¿eh? Este, una de las escenas más recordadas de la peli y que además tiene su historia.
Pues sí, es mítica esta escena entre Tom Cruise y la instructora de vuelo interpretada por Kayleigh McGee, donde desatan su pasión. La parte final de esta escena se añadió después de haber sido rodada la película. La poquita luz es bastante oscura, tiene poco que ver con el recato en este caso. La actriz había teñido el pelo porque ya estaba en otro proyecto y ya no era rubia. Para disimular, pues bajaron el foco. Hay otra escena también de voltaje, añadida a posteriori, en la que ella lleva una gorra por lo mismo, por disimular que ya su pelo no era rubio.
O sea que esa oscuridad que había no era por tapar el momento y dejarlo así más íntimo, sino que no, pero que ella estaba en otro proyecto también, en otra peli, iba de morena, me parece buenísimo.
Exactamente, exactamente. Bueno, no le quita interés a la escena, pero bueno, ya sabes, ¿no? O sea que así están las cosas en aquel momento.
Oye, Sefi, ¿por qué fue todo un éxito Top Gun en su momento?
Pues mira, el componente romántico del que hablamos es una de las claves de este éxito. Suma también que es una película de acción. El otro aspecto es el emocional. También es mítica la escena en la que muere su amigo.
No puedo llegar a la palanca de lanzamiento. ¡Tendrás que lanzarnos tú!
Yo tampoco llego a la palanca.
¡Lánzanos!
Lo intento, lo intento.
¡Lánzanos, lánzanos!
¡Cuidado con la cubierta!
Si a esto le sumamos el carisma de un joven Tom Cruise que con 24 años se coronó y el outfit, gafas de sol, cazadora de aviador, corte de pelo de chico formalito y la moto, esa Kawasaki que Maverick montaba sin casco, tienes un repóker, Pilar, perfectamente buscado, por cierto, por el director Tony Scott, que venía del mundo publicitario. El otro punto fuerte de la película fue la banda sonora, con distintos artistas ochenteros. 12 millones de copias vendió así, del tirón.
¡Qué barbaridad!
Ellos, sí, una barbaridad. Entre ellos estaba Berlín,
la que escuchábamos antes,
exactamente,
¿no?
Que se llevó un Oscar, y este tema que suena, que es el himno de Top Gun, que se llevó un Grammy. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues mira, hubo un cambio de estética. Se pusieron de moda las gafas y la cazadora.
Las gafas de piloto, sí, ¿verdad?
Exactamente. O sea, todos buscamos en aquel momento, por lo menos las gafas eran carísimas, por cierto, en aquel momento. Las solicitudes para entrar a la Armada de los Estados Unidos se incrementaron un 500%. Los cines de todo el mundo se llenaron. Costó 12 millones de dólares y recaudó cerca de 400. Y hay millones de nostálgicos en el mundo. Y muchos jóvenes, Pilar, que sin saberlo tararean las canciones y presumen todavía de cazadora y de gafas. 36 años después vuelve Maverick con su outfit, acompañado esta vez en la música por Lady Gaga.
Pues sí, hoy se estrena la secuela de Top Gun, la segunda parte que ya ha visto nuestro experto en cine, Jerónimo José Martín. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
¿Qué te ha parecido la peli? Cuéntanos.
Pues mira, me ha sorprendido. Es bastante mejor que la primera.
No, hombre, me digas, ¿sí?
Sí, hombre, pero mucho mejor. No era difícil, en mi opinión, porque es una película
comparto
muy de...
la impresión, no era difícil.
No era difícil porque es una película muy generacional, que lo que cuida es lo que cuida, ¿no? Y ahora es una película ya mucho más adulta, más épica, más dramática, más espectacular, porque claro, el desarrollo que ha habido de los efectos visuales es enorme, aunque hay que reconocer el mérito que han tenido. Porque Tom Cruise, que es el principal impulsor de esta película, con gran diferencia, ha obligado a los actores a tener 3 meses de preparación, han pilotado F-18, se han hecho una pasada. De hecho, ellos mismos han filmado muchas de las secuencias y son muy buenas, sensacionales. Y toda la tontería que tenía como adolescente Top Gun, porque era en el fondo una historia de adolescentes que ya no lo eran, o sea, eran de veinteañeros que todavía tenían problemas con la pubertad, ¿me entiendes? ¿No? Ahora ya no, ahora ya son... Ahora ya son, digamos, esto que está muy de moda decirlo, la crisis de los 40 retrasada un poco, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Pero no, pero está muy bien, es más existencial. Me ha gustado mucho. Es una película de la antigua usanza que, además, tuvimos la suerte de verla en Kinépolis, en una pantalla grande. Quien pueda verla en una pantalla grande o en IMAX es espectacular. Nunca se han rodado así las batallas aéreas y los vuelos. Y luego los personajes tienen mucha más enjundia que antes. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, Estaba Kelly McGillis, que la pobre está ahora hecha polvo, pero ver aquí a Jennifer Connelly sustituyéndola, Jennifer Connelly está espléndida, vamos, con lo cual está
bueno,
muy bien Top Gun.
Que nos dices, Jero, que Kelly McGillis no está presente en esta nueva versión. De no, la original no. Solo están Tom Cruise y Val Kilmer, ¿no?
Sí, efectivamente, sale muy poquito Val Kilmer, por cierto, porque está mal, y entonces, bueno, pues lo han sacado muy poco, pero le han rendido homenaje a casi todos, ¿eh? O sea, que también rinden homenaje a Tony Scott, que era el primer... De hecho, yo creo que le dedican a él la película. No, es muy profesional Tom Cruise, entonces... Cuando
es
él
una
participa,
máquina, el tío se prepara con ciencia.
Claro, claro. O sea, elige a Jerry Bruckheimer, que es el mismo productor, que es especialista en blockbuster de acción, además. Pero es que él exige un nivel de profesionalidad enorme. Y entonces, claro, pues todo. Y la chaqueta que saca aquí es muchísimo mejor todavía que la del Top Gun. Las gafas son iguales. Son las Ray-Ban, si no me equivoco, que son las mismas. Pero la chaqueta tiene muchos más bordados y tal. Esa es de, vamos, esa es de coleccionista, vamos, la que lleva.
Está oye, pues nada, tendremos que ir a ver la peli. Simplemente por ver cómo es la nueva cazadora de cuero de Maverick. Jero, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Pues Top Gun fue todo un éxito, hasta tal punto que tras su estreno las solicitudes en Estados Unidos para ingresar en la aviación aumentaron, como nos contaba ahora mismo nuestra compañera Sefi García. No solamente allí, también en otros puntos del mundo, de pronto las escuelas de aviación se encontraron con muchísimas solicitudes. Y esto nos lo puede contar muy bien Juan García, porque él es piloto de aerolíneas y precisamente se metió en este oficio tras ver Top Gun. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te marcó la película, pero bien,
Pues sí, con 8 añitos la vi y la verdad es que fue un antes y un después. Despertó mi vocación por los aviones, por la aeronáutica y desde luego fue el principio de mi pasión, básicamente.
Pero vamos, que tú luego, antes, bueno, eras muy pequeño, si la viste con 8 años, te iba a preguntar si antes pensabas ya en ser piloto o ni se te pasaba por la cabeza.
No, no, para nada, no, no. A mí, vamos, o sea, los aviones no me llamaban la atención hasta entonces. Y aquello, pues, la vi una y otra vez. No te voy a mentir, esa película la habré visto unas 30 veces sin exagerar.
¿Cuál? ¿Top
Porque
Gun?
Cuando... Sí, sí.
¿30
la
veces?
Original, la habré visto, sí, sí. Y no te estoy exagerando, la habré visto en el cine, la he visto en videoclub, la vi después en Telecinco cuando la hicieron, la grabé en vídeo, la vi una y otra vez, luego cuando salieron los DVDs también la he vuelto a ver. O sea, aparte de que soy muy fan, pues sí, despertó eso mismo.
Oye, en Twitter creo que haces hilos, ¿no?, con curiosidades de la peli original. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Cuéntanos.
Bueno, lo que estabais contando antes, ¿no?, que hay secuencias de la película que se filmaron a posteriori porque los actores, bueno, pues querían una historia más con más emoción, ¿no?, más romántica, y los actores estaban ya en otras películas y entonces, pues por ejemplo, Kelly McGillis estaba de rubia, le ponían la gorra o le
para
ponían
disimular,
una cena oscura, ¿no?
¿No?
Uh-huh. Sí, eso, no me lo imaginaba hasta que lo vi en un documental que explicaban el cómo se hizo.
Oye, Juan, y me imagino que, claro, si la peli te marcó, y creo que también te marcó otra, Llamados para la Gloria, ¿no?, que viste también en Televisión Española.
Sí, es que aquello fue el principio. O sea, a partir de ahí, yo creo que las productoras vieron el negocio y empezaron a hacer películas de aviones, empezó a salir Águila de Acero o Supercarrier. Y recuerdo que en el año 77 apareció una serie en Televisión Española que se llamaba Llamados para la Gloria. Uh-huh. Y era, bueno, pues los aviones espía que había en Estados Unidos y demás. Y aquella fue, digamos, la gota que colmó el vaso, ¿no? Que dije, yo me tengo que dedicar a esto.
Y me imagino que tendrás, claro, tras ver las pelis y esta serie, pues tendrás las gafas de piloto y la cazadora, también mítica.
No, la cazadora no.
Pero tendrás una parecida, sí. Juan, no me digas esto.
No, no, la cazadora no, pero si le preguntas a mi mujer, te dirá que voy siempre con las gafas de sol puestas a todas partes.
Sí, ¿no? Pues Juan, gracias por atendernos y me imagino que pronto irás a ver la nueva peli de Tom Cruise encarnando de nuevo el papel de Maverick.
Sí, sí, ya tengo las entradas.
¿Para cuándo?
No voy a hacer hoy, será para mañana, porque uh-huh. Hoy, bueno, por temas de trabajo y demás no voy a poder.
Sí.
Pero mañana ya tenemos, mis amigos aeronáuticos y yo también tenemos ya la entrada comprada.
Qué bueno. Oye, que disfrutéis mucho, Juan, de la película.
Pues muchas gracias.
Gracias. Vamos a cambiar de asunto porque es una de las noticias del día. Francisco Javier García Marín, el Cuco, ha reconocido esta mañana ante la jueza que mintió en el juicio celebrado en octubre de 2011 por el crimen de Marta del Castillo y por el que fue condenado únicamente Miguel Carcaño, que, como sabes, se encuentra en prisión. En ese juicio, te recuerdo, 2011, el Cuco declaró que no había estado en el piso de la calle León 13 la noche en la que Marta fue asesinada. Bueno, pues hoy ha reconocido que mintió, que sí, que estuvo en aquella casa ese día, aquella noche. Estoy de acuerdo con esos hechos, pero no voy a contestar a más preguntas. Son las únicas palabras que ha pronunciado el Cuco en el juicio de esta mañana. Tanto él como su madre, Rosalía García, se enfrentan a una pena de entre 8 meses y 2 años de cárcel por falsos testimonios. Bueno, pues 13 años, 4 meses y 2 días es el tiempo que ha pasado desde que el asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, pues acabara con la vida de la joven. Y ha pasado todo este tiempo y nos seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está el cuerpo de Marta?
Lo seguimos viviendo con pena, con un vacío muy grande, tristeza, impotencia, rabia, hay de todo, ¿no?
No sé si ellos se dan cuenta el daño que hacen o no con esconder el cuerpo y después no decir dónde está.
Son Eva Casanova y Antonio del Castillo, los padres de Marta. Pues encontrar el cuerpo de su hija es lo único que les puede dar algo de paz, es lo único que les va a permitir avanzar, ¿no?, y terminar definitivamente con esta pesadilla. Encontrar el cuerpo de su hija, poder enterrarlo y poder hacer el duelo correspondiente. Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta, es el único encarcelado a día de hoy, como te contaba hace tan solo un instante. Cuando mató a la joven, él tenía 19 años. Ahora tiene 33, recién cumplidos. Carcaño cumple la condena de 21 años y 3 meses de prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Manzanares, en Ciudad Real. En 2030 saldrá en libertad. Durante todo este tiempo, pues Carcaño no ha hecho más que mentir. No ha hecho más que dar diferentes versiones de lo que pasó aquella noche en la que acabó con la vida de la joven.
Empezamos a hablar de una conversación que tuvieron por internet ella y unos amigos.
¿Y qué conversación era?
De una relación que habíamos tenido ella y yo. Estuve discutiendo con ella 10 minutos aproximadamente porque ella quería que dejara con la pareja que yo estaba y nos acaloramos, por decirlo así, y en uno de los momentos pues había un felicito.
Bueno, y así hasta 7 versiones más, cada cual además más retorcida que la anterior. Y a día de hoy pues sigue sin conocerse la verdad. Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son, Juan, las hipótesis que se barajan sobre dónde puede estar el cuerpo de Marta?
Bueno, las que se barajan, las que se han barajado y las que hemos conocido casi como una película terrible, ¿no?, durante estos años, ¿no? ¿Dónde se buscaba Marta? Cada vez en un lugar y todas infructuosamente. Se comenzó buscando en el río, se buscó en una finca, ¿no? Recuerda aquella finca de la Rinconada, está pues entre 8,
cerca de Camas, ¿no?
Sí, estaba... bueno, está a unos 8 kilómetros, es en dirección diferente, porque luego vino la búsqueda dirigida hacia Camas, sí, uh-huh. Efectivamente, en la escombrera, donde se le buscó incluso con aquella ayuda de un P-300, aquella máquina sofisticada de un técnico desde Zaragoza que llegó, bueno, una especie de detector de la verdad y según las respuestas que daba y que se interpretaban en aquel aparatejo, al final señalaba un lugar donde podía estar el cuerpo de Marta. Todo aquello fue todo infructuoso, como te digo, solamente hasta el momento de la búsqueda cuando se celebró el juicio, que ya se le había buscado de manera, en fin, sin éxito, ya se calculaba en unos 600.000 euros los gastados en la búsqueda. Imagínate, después de aquel año 2011, lo que se le ha seguido buscando a esta pobre chica, en torno a unos 100 lugares, imagínate, y muchos no lo sabemos. Es que no sabemos todo, es decir, hay cosas que se han hecho porque en este caso se ha intentado todo. Lo increíble. Mira, a Miguel Carcaño se le llegó a someter a hipnosis. Un catedrático de psicología llegó a hipnotizarlo para ver si decía la verdad. A ese le informó previamente y lo aceptó. Y llegaron a creer que incluso hipnotizado mentía. Y se le preguntó al catedrático, ¿pero esto es posible? Y dijo, pues sí, como él tenía conocimiento de la prueba a la que se le iba a someter y el proceso, probablemente el cerebro, que ya tenía una especie de obsesión, ¿no?, hacia mantener esa versión, probablemente de manera pues no controlada, podría haber mentido. Es decir, imagínate, ojo, esto se hizo sin un conocimiento expreso de su señoría, de la juez, porque la policía aquí ha intentado todo, y a veces eso ha creado fricciones y roces importantísimos con la instrucción por parte del juez. Pero ¿cómo hace usted esto si no me lo ha informado? Es decir, hubo un momento ya, primero empezaron a creer en la historia, en la hipótesis de los chiquillos. Esto es historia, esto es una historia montada y llevada a cabo por cuatro críos, con Miguel Carcaño a la cabeza. Ahí estaba Samuel, ahí estaba el Cuco.
El hermano también estaba, de Carcaño.
Bueno, sí, pero se centraban sobre todo en los chavales.
En los amigos.
En los amigos estos. Y ahí aparecía efectivamente la figura del hermano, que es el mayor del grupo, que estaba en la casa donde que ocupaba realmente el hermano, de León XIII, donde Miguel pasaba, porque Miguel luego pues iba a dormir a casa de su novia en camas, en casa de la familia de la novia. Y allí es donde apareció la chaqueta con rastros de sangre de Marta, la chaqueta de Miguel, y apareció como veintitantos días después. Y aquello que pensaban que era una mera desaparición se convirtió, ojo, un presunto homicidio. Y aquello cogió otro cariz diferente. Bueno, pues aquella historia de los chavales, años después, e incluso ya después del juicio, 2011, se tornó en otra cosa. No encajaban las piezas. Algo fallaba. Pero ya había una verdad judicial, que era la sentencia, donde Miguel es el autor. Y Miguel participa en la desaparición del cuerpo con el Cuco, según la sentencia. Sin embargo, aquello se torna después en otra historia y aparece la figura de su hermano. Pero su hermano es así. Hay una verdad judicial que les culpa. Por lo tanto, habría que tener algo muy potente para subvertir y dar la vuelta a aquella tortilla, que hasta ahora no se le ha dado. Es más, la mentira que hoy ha reconocido el Cuco viene a ser probablemente la mentira menos importante. Y quizás creen los investigadores de aquel momento que la verdad judicial no se compadece en absoluto con la verdad material de los hechos, con la verdad real. Y ahora el padre de Marta, hoy mismo ya en Twitter, ha dicho: quiero que esto se reabra y se investigue la posible participación del hermano del mayor. Esto no fue una cosa de críos. Esto podría haber sido otra cosa. Probablemente de manera accidental, como dice Miguel, que su hermano, asegura Miguel que su hermano de manera accidental le golpeó a Marta en la cabeza con la pistola cuando había un rifirrazo, un enfrentamiento por el tema de la famosa hipoteca del piso.
Sí.
Entre los dos hermanos, y ya intentó mediar y salió así de mal parada. Probablemente fuera accidental. En cualquier caso, la intervención del hermano es o no real, aunque no sea judicial. Pues ese es el frente al que querría ir ahora el padre. Quiere insistir, ya lo ha dicho anteriormente, pero ahora más con más razón, después de descubrir que en ese juicio hubo mentiras. Desde luego una ya contrastada, vamos a ver lo que dice la sentencia después de lo que se ha dicho hoy. Pero en cualquier caso, quien dijo haber dicho aquello ha dicho hoy que era mentira, y su madre también. Con lo cual podría ser el principio de otra historia y de un vuelco en el caso. No lo sé, es complicado. Hablamos siempre, ¿y esto para qué? Para encontrar a Marta.
Ese es el objetivo, encontrar el cuerpo.
¿Y esto nos lleva a Marta? No, esto no nos lleva a Marta. ¿Y qué dice la policía? Bueno, pues que lamentablemente encontrar a Marta solo con pesquisa e investigación policial en este momento prácticamente imposible. Y lamentablemente se pusieron en manos de una persona como Miguel, que mintió mucho, y en cualquier caso habrá que saber si mintió porque mentía o mentía porque estaba amenazado, no se sabe.
En cualquier caso, es que estamos hablando de un caso de una inhumanidad tremenda. Es decir, este individuo, este indeseable, Miguel Carcaño, está ya en prisión, ¿no? Y ha cambiado su versión infinidad de veces con todo lo que conlleva, ya no en esa búsqueda de la que hablabas, con todos esos medios que se han tenido que poner, ¿no? Y con todo lo que está costando. Es el dolor que está causando a la familia.
Hay una sentencia también que aborda ese frente, el de las mentiras. Y hay un daño moral que se le reconoce en la sentencia, al margen de la que yo tuve en su momento de los 21 años. Y es que está contrastado. Ha mentido, ha tergiversado. Y a veces la policía, que constantemente, ojo, a veces sin el conocimiento judicial, es cierto, iba y se entrevistaban con él, y una y otra vez intentaban, porque se pusieron en manos de Miguel, porque por vía policial era imposible dar con el cuerpo, y dijeron: él nos tiene que decir dónde está. Y no quiso decirlo, insisto, no quiso decirlo. O a lo mejor quien llevaba la iniciativa esa noche lluviosa en Sevilla era otra persona, y dirigía todo, y Miguel iba detrás con la moto, y otro con el coche conduciendo y el cuerpo, probablemente.
Bueno,
pues, en cualquier caso, la verdad judicial dice otra cosa, insisto, y la material parece que no coincide justamente con la judicial.
Veremos a ver qué pasa a partir de hoy. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Pilar Cisneros, los últimos segundos de mediodía para ti, para que nos cuentes qué nos vais a contar.
Pues mira que estoy en la Plaza de Ópera de Madrid, bueno, en la Plaza Isabel II, que es su nombre real, porque está aquí el espacio de Merck para la visibilidad de la EM, la esclerosis múltiple, y desde aquí vamos a contar un montón de cosas interesantes sobre esto y otras cuestiones.
Enseguida en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online. Con servicio de malitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE por porque sabes que es más que una radio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.